Vamos a pasar a la enseñanza y si gustan ahí abrir sus Biblias en el capítulo. Vamos a empezar tercera de Juan. Tercera carta de Juan. Ya vimos primera de Juan, segunda de Juan. Y el día de hoy vamos a dar comienzo a la tercera carta de Juan. Antes vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos das. Gracias por la oportunidad que me das de compartir este pasaje de las Escrituras, de tu palabra, y te pido que pueda hacerlo para glorificarte a ti y que todo lo que aprendamos hoy, como vamos a ver, lo podamos llevar nosotros a la práctica. Que no sea solamente algo que se nos quede en la mente, algo intelectual, sino que de verdad podemos llevarlo a nuestras propias vidas, a nuestro propio andar como cristianos y nuestro testimonio que vamos dando ante el mundo. Gracias, Padre, y te pido que nos guíes en esta tarde, en este pasaje de tus Escrituras. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Entonces, como les dije, vamos a empezar hoy tercera de Juan. Esta carta también, una carta bien cortita. Algunos dicen que es aún más corta que segunda de Juan, aunque tiene un versículo más que segunda de Juan. En realidad, en el original, en el griego, son menos palabras. No sé cómo puede ser eso, ¿verdad? Pero son menos palabras en el original griego, aunque es un versículo más. Y es una carta pequeña, pero podemos decir que esta carta es la carta más personal que escribió el apóstol Juan. Y vamos a ver eso porque la dirige a un individuo y hace mención por nombre de otras personas, como lo vamos a ver cuando avancemos en esta carta. Hoy vamos a tocar solamente versículos del 1 hasta el 4. Y vamos a ver otra vez que el tema principal, una vez más en esta carta, al igual que lo fue la segunda carta que escribió Juan. ¿Cuál fue el tema principal de la segunda carta? ¿Ah? La verdad, ¿verdad? Esta carta es igual, tiene el mismo principio, el mismo tema principal, es la verdad. De hecho, la palabra verdad en esta carta, que es tan corta, se repite en sus varias formas 7 veces. Y hemos dicho que cuando algo se repite o algo se nos repite en varias ocasiones es porque nos quieren enseñar algo muy importante, que en este caso es relacionado a la verdad. El apóstol Juan era una persona que amaba la verdad. Y cuando estamos hablando de la verdad, ¿de qué verdad nos estamos, a qué verdad nos estamos refiriendo? A la verdad del Evangelio, a la palabra de Dios, a la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerden que también ya en 2 Juan, él nos enseñó que la verdad siempre, siempre debe ir acompañada de otra virtud sumamente importante. ¿Cuál es? El amor, ¿verdad? La verdad y el amor siempre van de la mano. Y eso es lo que Juan nos está enseñando una y otra vez. Entonces, todos nosotros, los creyentes, debemos ser amantes de la verdad. Pero debemos hacerlo equilibrándolo. ¿Con qué? Con el amor. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, dando testimonio acerca de la verdad. Necesitamos compartir el Evangelio con otras personas. Necesitamos vivir la verdad. Necesitamos colaborar en la verdad. Y necesitamos también recibir un buen testimonio de la verdad. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tiene de que estemos viviendo o andando en la verdad. No solamente es suficiente que conozcamos de la verdad, sino debemos de aplicarlo viviendo en la verdad. Y si recuerdan, en la segunda carta de Juan hablamos también de la importancia que tenía de que los creyentes practicáramos algo bien importante. ¿Recuerdan qué era eso? Cuando las personas iban andando de un lugar a otro predicando la hospitalidad. Era algo sumamente que como creyentes debemos estar nosotros practicando. Los cristianos tenemos la responsabilidad, sí, de abrir nuestra casa a los que no conocemos. Y ahorita vamos a ver, pero siempre como dice Juan, teniendo discernimiento espiritual acerca de qué, de la verdad, ¿verdad? Entonces, esto no es algo que deba ser practicado solamente por los ancianos de la iglesia o los diáconos o los líderes en la iglesia. Este es un mandato que se nos da en las escrituras, que como cristianos debemos ser hospitalarios. Aunque sí es una de las características que debe tener un anciano y un diácono, y esas son características que hallamos ahí en 1 de Timoteo y en el libro también, en la carta que escribió Pablo a Tito. En realidad es una característica que debemos tener todos los cristianos. Todo cristiano debe ser hospitalario. Y tampoco, y esto quiero aclarar, tampoco es una cuestión cultural la hospitalidad. Una vez aquí alguien de la iglesia americana me dijo, ¿no es que ustedes los hispanos, los latinos, son más hospitalarios por cultura? Y quizás tiene algo de razón. Sí, somos más cálidos que los anglosajones. Nos gusta más el convivio, nos gusta la charla, ¿verdad? El chacoteo con las personas. Pero esto no es solamente algo cultural. Es algo que el Señor nos ha mandado ser. Entonces, no es de que, porque soy anglosajón no voy a ser hospitalario. No. El ser hospitalario es una característica que debe tener todo que dice, el que dice ser un cristiano. ¿Ok? Pero debemos ofrecer hospitalidad otra vez teniendo discernimiento ¿de qué? De la verdad. Así es que en este caso rechazamos o no damos hospitalidad a aquellos que son falsos maestros. Pero esta carta de Tercera de Juan nos va a enseñar que nosotros debemos de recibir, debemos de apoyar, debemos de ayudar a aquellas personas que van predicando el evangelio a otras partes. Porque dependen de nosotros. Digo, son personas que muchas veces han dejado todo lo que han tenido en la vida, han dejado sus trabajos para ir y predicar el evangelio, las buenas noticias. Entonces se nos manda a nosotros recibir a esas personas, apoyar a esas personas, ¿no? Ayudarles para que sigan extendiendo el mensaje a otras partes. Entonces, cuando alguien trata, una persona trata de establecer una iglesia o de fundar una iglesia en el fundamento precisamente de la verdad, siempre hay personas, ¿verdad?, que son más, ¿cómo voy a decirles? Más sentimentales a lo mejor, o más compasivas quizás, y a veces también con poco discernimiento espiritual, que quieren abrir las puertas de la iglesia para que llegue cualquier persona dentro de la iglesia. Y cuando uno como responsable, ¿verdad?, o los ancianos de la iglesia que son responsables deciden cerrar la puerta a ciertas personas, a veces se nos acusa de ser legalistas. A mí me lo han dicho, gruñones, faltos de amor, etcétera. Ahora, también existe el lado contrario de la moneda. Hay personas que son totalmente cerradas, ¿verdad? Son orgullosas y que solamente están buscando la preeminencia o la importancia, o ser personas importantes dentro de la iglesia, que dicen, aquí nadie entra, más que yo digo, ¿verdad? Entonces, tenemos los dos extremos. Tenemos aquí los, ay, pásale hermano, es bienvenido, ¿verdad? No importa lo que creas, aquí todos son bienvenidos. Y el otro extremo de los que aquí nadie entra más que yo, ¿verdad? Y aquí es donde entra esta tercera carta de Juan, ¿sí? Aquí nos va a enseñar Juan que debemos tener un equilibrio precisamente entre la verdad y ¿qué? El amor. Sí, es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a hablar entonces de la importancia acerca de andar en la verdad, de vivir en la verdad. Y vamos a comenzar con el versículo 1 de esta carta, tercera de Juan, capítulo 1 y 1, nada más tenemos un capítulo, dice, el anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Y ya hemos escuchado a Juan hablar de esta manera en su segunda carta, cuando él se menciona a sí mismo también como ¿qué? El anciano. Y también cuando estudiamos la carta de segunda de Juan, dijimos que a lo mejor era un título que habían dado entre las iglesias de Asia Menor, ¿verdad? porque Juan había estado ministrando por varios años en esas iglesias y era un título de respeto y de afecto que le habían dado precisamente al apóstol Juan. No están diciendo que no reconocen su apostolado, simplemente era un título de respeto y de afecto que daban al apóstol Juan por su experiencia y muy probablemente por su edad también, porque ya para ese entonces Juan ya era pues, un anciano en realidad. Entonces todo se conjunta en ese título de anciano, ¿verdad? Que le reconocían. Y vemos aquí que él se dirige a una persona aquí. Esa persona se llama Gayo. Y no solamente le dice Gayo, ¿cómo le dice? Amado. Amado Gayo. ¿Quién es este famoso Gayo? ¿Alguien tiene una idea? No es el gallo de cucu, 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 ¿no? ¿Quién era ese gallo? Porque a veces escribe con doble L gallo. Pues la verdad es que me encantaría decirles quién era, pero no lo sabemos. Existen tres gallos en el Nuevo Testamento. Uno que pertenecía a la iglesia de Corintio, otro en Macedonia y el otro en Derbe. Pero ninguno de esos tres gallos es el gallo al que se está dirigiendo aquí el apóstol Juan. Entonces, en realidad no sabemos la identidad de este hombre, pero lo que sí sabemos, y esto es lo más importante, ¿verdad? Porque así hay muchas personas, ¿verdad? En la Biblia no se mencionan cuántos creyentes maravillosos que no se mencionan en las Escrituras, pero que trabajaron para Cristo, ¿verdad? Pero algún día vamos a conocer a este famoso gallo y sabremos quién es cuando estemos en la presencia de Dios. Entonces, ¿quién era este gallo? Pues era conocido muy bien por los hermanos de todas las iglesias a su alrededor. Las iglesias daban un buen testimonio acerca de este hombre. Era una persona que era respetada, era amada, porque precisamente recibía, apoyaba y ayudaba a aquellos que iban predicando el evangelio de ciudad en ciudad. Gallo recibía a todas estas personas animando a que el evangelio, el reino, se fuera extendiendo cada vez más. Y por eso Juan aquí se dirige a él como que el amado Gallo. Gallo era una persona amada por los hermanos, aunque no sabemos quién es, sí podemos saber lo que hizo. Ella era amada por los hermanos, ciertamente era amada por nuestro Señor Jesucristo y era amada por el apóstol Juan. Pero el amor del apóstol Juan una vez está basado en ¿qué acerca de Gallo? En la verdad, porque Gallo era una persona que amaba la verdad al igual que el apóstol Juan. Ahora, ven aquí, no estamos echando mentiras, vamos a ver la segunda parte del versículo 1, cuando dice, a quien yo amo, ¿en qué? En verdad. Y esto no nada más quiere decir, ah, de verdad lo amo. No. Está diciendo, amo a este hombre porque él ama ¿a quién? A Cristo. Él ama a la verdad, pues Cristo es la verdad, ¿verdad? Es lo que está queriendo decirnos aquí el apóstol Juan acerca de Gallo. La verdad siempre nos une en amor a los hermanos. Miren, esta última vez que fuimos a México, tuvimos la oportunidad de visitar varias iglesias y muchas iglesias que no conocíamos, muchas personas que jamás en mi vida habíamos visto y conocido, pero al saber que estas personas amaban la verdad, inmediatamente hubo un ¿qué? Un vínculo de amor con esas personas. Aunque yo no sabía quiénes eran, pero sabiendo que estos amaban la verdad, amaban a Cristo, inmediatamente es como si los hubiera conocido de toda la vida. No sé si te ha pasado eso, que llegas a un lugar, conoces una persona, ¿verdad? No, nunca la habías visto, pero hay algo que nos identifica, y eso es que Cristo, ¿no? La verdad. Y en cuanto conoces a esas personas, aunque jamás lo hayas visto, sientes que lo has conocido de toda la vida. ¿Por qué? Porque es ese amor, ¿verdad?, que se vincula con la verdad, lo que nos une como creyentes a todos nosotros. Entonces, lo que Juan está diciendo aquí es que, amado, pues yo oro para que tu bienestar físico sea tan bueno como tu bienestar espiritual. Porque noten ustedes cómo dice aquí, vamos a leer el versículo 2, dice, amado, ruego que seas prosperado en ¿qué? Todo, todos los aspectos, ¿eh? Está refiriéndose a aspectos físicos, aspectos espirituales, pero enseguida dice también ahí, así como prospera tu alma. ¿Qué está reconociendo Juan de Gallo? Que era un creyente sólido, que era un creyente que amaba la verdad. Y luego dice allí, y que tengas buena salud. Entonces, Juan amaba en verdad a este hombre Gallo, porque Gallo era una persona que amaba la verdad, al igual que el apóstol Juan. Y lo que está diciendo otra vez, está diciendo, oro que tu bienestar físico esté al nivel, esté a la par de tu bienestar o de tu firmeza en la fe. Porque estaba reconociendo que era un creyente sólido y estaba diciendo, yo le pido al Señor que tu salud sea igual. ¿Para qué? ¿Qué necesitamos para obrar en este mundo? La buena salud. Si no tenemos salud, Gallo no pudiera haber hecho lo que hizo. Y es por eso que vemos aquí a Juan interesado también en el bienestar físico de este hombre. Muy a menudo, nosotros cuando oramos por las personas, pues oramos mucho por la salud física, y no está mal, ¿verdad? Pero oramos mucho por la salud física y a veces se nos olvida orar también por ellos, por la salud espiritual. Pero Dios, en este caso, sí se preocupa también por nuestra salud física. Y Gallo era una persona que tenía una salud espiritual sólida, ¿sí? Y Juan está diciendo, yo espero y le pido a Dios que tu salud física esté al mismo nivel para que puedas seguir obrando, para que puedas seguir recibiendo a estas personas que van predicando el Evangelio por todas partes. Dios sí se preocupa por nuestra salud física. A veces pensamos que no es importante, pero Dios quiere que estemos sanos, ¿no? Para que podamos ministrar y para que podamos servirle con lo mejor que podamos. Y en el Antiguo Testamento aún dio leyes, ¿no? De alimentación. Aquí, pues, Abel se cuida de no comer carne de puerco, ¿verdad? Bueno, pues ya, pero no quiere, ¿verdad? Pero Dios dio leyes de alimentación, dio leyes de limpieza, ¿verdad? Para evitar que nos enfermáramos. Y aún en el Nuevo Testamento se nos dice que somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, el cuidado de nuestro cuerpo es importante. Hacer ejercicio tiene algo de provecho, ¿sí? A veces dicen, no, eso, yo soy muy espiritual, a mí no me importa. No, la Biblia dice, ¿no? Aún aprovecha, sí, aunque menos que la piedad, pero es provechoso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos cuidemos, ¿no? Para poder servirle. Entonces, no debemos exponer nuestro cuerpo innecesariamente a cosas que nos puedan quitar nuestra salud. Una vez estaba escuchando a, no sé si han escuchado de un cómico que se llama Tim Hopkins, ¿o cómo se llama? ¿Hawkins? Bueno, mi inglés no es muy bueno. Es un cómico cristiano. Y él estaba hablando un día de lo absurdo, de las cosas tan absurdas que a veces pedimos en oración al Señor. Y refiriéndose, por ejemplo, a la alimentación que ingerimos, ¿no? Decía, ¡ay, Señor, te doy gracias por los alimentos que voy a recibir! Y te pido que esta bolsa de chetos de media libra y este Dr. Pepper de medio litro que me voy a echar caigan bien a mi cuerpo. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Pues no. Le estamos pidiendo al Señor que bendiga la comida y nos estamos metiendo pura porquería. Es la verdad, ¿sí o no? Queremos que Dios nos bendiga, cuidarnos de nuestra salud, que el Padre. Pero nos echamos chetos. Que a lo mejor ahorita dices, ay, no pasa nada porque estás joven. Pero créemelo, a la larga te va a cobrar factura. Y te vas a acordar a lo mejor de este día que yo estuve hablando de eso. ¡Cuídate! Es bueno que nos cuidemos de nuestra salud y es bueno que hagamos algo de ejercicio cuando podamos, ¿no? Entonces, la comida es importante, el ejercicio es algo también importante. Y si deseamos realmente servir al Señor de manera efectiva, debemos estar lo más sanos posibles. Y por eso Juan aquí le está deseando a Gayo que tuviera una buena salud, ¿ok? Ahora brincamos al versículo 13. Versículo 3 dice, pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad, ¿a qué? A la verdad. Tu fidelidad a la verdad, esto es, ¿de cómo andas en qué? En la verdad. Otra vez está poniendo énfasis en la verdad. Y aquí es donde vemos la importancia de andar, de vivir en la verdad. Y vemos a Juan aquí elogiando a Gayo por haber recibido, por haber acogido, por haber ofrecido hospitalidad, en este caso, a personas que iban predicando, o podemos llamar predicadores ambulantes, ¿verdad? Que iban predicando de ciudad en ciudad el Evangelio. Aunque esto que hizo Gayo no fue fácil, porque como vamos a ver más adelante, no hoy, pero hubo una persona que se estaba oponiendo a Gayo que él hiciera esto que estaba haciendo. Vamos a hablar de esa persona más adelante en el, pues en la carta. Una de las expresiones claves que hallamos aquí en este pasaje es dar testimonio. Y obviamente se está refiriendo a dar testimonio acerca de la verdad. Dar testimonio acerca de Jesucristo. Compartirle a otros acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debemos de dar testimonio acerca de la verdad, pero debemos no solamente hacerlo con nuestros labios, con nuestra lengua. Lo más importante es que lo vivamos primeramente en nuestras propias vidas. Predicar el Evangelio con nuestras acciones es más importante que nuestras palabras. Todo creyente es un testigo de la verdad, ¿sabes? Todos nosotros somos testigos de la verdad. Pero podemos ser buenos o malos testigos. Podemos nosotros estar también cooperando con la verdad o estorbando la verdad. Podemos atraer a las personas a Cristo o las podemos estar alejando del Señor por nuestro mal testimonio. Entonces, por eso digo, no es suficiente el testimonio con nuestros labios. Es más importante lo que enseñemos con nuestras propias vidas. Entonces, hay una frase que dice, no, tus hechos hablan tan fuerte que tus palabras no las puedo escuchar. Y es la verdad. Hablamos mucho a veces, pero cuando la gente se da cuenta cómo vivimos, cómo andamos, dicen, me viene a hablar de Cristo, pero mira, ¿verdad? Yo lo conozco. Como es una cosa en la iglesia, pero aquí en el trabajo vieras cómo habla, ¿verdad? Y veas cómo se comporta, ¿verdad? Y qué tan deshonesto es, y cómo toma las cosas del trabajo que no le pertenecen, etcétera, ¿no? Podemos estar dando muchos ejemplos así. Entonces, aquí vemos cómo Juan está afirmando que Gayo no solamente conocía la verdad, no solamente conocía de sana doctrina, sino que también andaba en la verdad, vivía en la verdad. Y no solamente eso, sino que su testimonio además era bien conocido por todos los hermanos de la región cercana, ¿no? Ahora, esto trajo mucha alegría al apóstol Juan, porque vean, vamos a leer el versículo 4. Dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos, ¿qué? Anden en qué, en la verdad, que estén caminando en la verdad, que estén viviendo en la verdad. Y la verdad yo no pudiera estar más de acuerdo con Juan en esto. Y no sé ustedes, pero en mi propia vida, uno de los gozos más grandes que he tenido y satisfacciones más enormes en mi vida es cuando mis hijas llegaron a aceptar a Cristo. Y no solo eso, sino ver cómo ellas permanecen en la verdad. Y no solamente eso, sino que siguen viviendo en la verdad. ¡Wow! No hay cosa que se compare al gozo de saber que un hijo tuyo anda caminando con Cristo. Y esto puede referirme a hijos físicos o a hijos espirituales. Es lo mismo. Es el mismo gozo. Yo creo que el único gozo mayor que ese es cuando uno llega a recibir a Cristo. Pero después de eso, el ver que tus hijos andan en la verdad es algo, y si no lo has experimentado, ojalá algún día lo experimentes con tus hijos, ¿verdad? cuando tú sepas que ellos han venido a Cristo y se han entregado a Él, ¿verdad? Entonces, vaya que la recompensa más grande para aquellos que enseñan la palabra, para aquellos que predican la verdad de Cristo, es ver que las personas anden en la verdad. Entonces, no solamente es enseñar la verdad y ver que las personas están entendiendo acá, en la cabeza. ¿Sí? Eso no es tan importante. Lo más importante es ver que estas personas, comprobar que estas personas están creyendo, están obedeciendo y están andando en la palabra de Dios. Eso trae gozo. En cualquiera que te enseñe la palabra o que vas a enseñarle a otros, cuando tú ves a una persona que está respondiendo a la verdad de esa manera, trae un gozo increíble en todas las personas que invirtieron en ti. En realidad resulta, y dígame si no, resulta en vano totalmente, si todo lo que hemos enseñado, si todo lo que se ha compartido aquí se queda todo, solamente acá. No sirve para nada. Para nada sirve eso. Sin ver fruto en las personas, porque son indiferentes y porque son desobedientes a lo que dicen las Escrituras. En realidad es en vano. Y Gayo aquí fue una persona que representaba ese equilibrio que debe haber entre la verdad y el amor. Él era un ejemplo reluciente de lo que debe ser cada creyente. Un hombre que conocía la verdad, un hombre que obedecía la verdad y que andaba en la verdad. Conocer, amar y andar. Eso es lo que debemos estar haciendo, poniendo, eso es parte de la importancia de vivir en la verdad. No solamente hablar de la verdad. Si quieres que realmente tu ministerio, nuestro ministerio, tenga un efecto en las personas, tenemos que vivirlo primeramente en nuestras vidas. Si no, no va a tener ningún efecto de nada. Y esa es la importancia de andar en la verdad. Entonces, vamos a terminar, solamente quiero terminar con una pregunta para todos nosotros. ¿Qué fruto está produciendo tu testimonio? Mi testimonio. ¿Qué fruto está produciendo nuestro testimonio? Vamos a leer el versículo 3 otra vez. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad. ¿A qué? A la verdad. Esto es que andas en la verdad. Yo, la verdad, debo confesar que una de las cosas que más tristeza me causa, y digo, y debo decirlo también, a veces más molestia me causa, es cuando estoy compartiendo a lo mejor el evangelio con una persona que acabo de conocer, que nunca he visto en la vida, le estoy compartiendo de Cristo, y de repente me hacen la pregunta y me dicen, oye, ¿a qué iglesia vas? No, pues a fulano. Oye, ¿a poco es donde va fulanito de tal? O fulanita de tal. ¿Y saben qué? Todo el esfuerzo por hablar de Cristo a otros se va para abajo por nuestro mal testimonio. Porque no estamos viviendo en la verdad. Entonces, recuerda lo que dije hace rato. Todo cristiano es un testigo de la verdad. Todos. Y hoy en día, en una época donde tenemos tantas plataformas en el internet donde podemos darnos a conocer a los demás, y estoy hablando de hasta lo noté porque ni lo sé, Facebook, TikTok, Instagram, el YouTube, etcétera. Mi pregunta es, ¿cómo estamos nosotros representando a Cristo? ¿Cómo estamos representando su verdad y su santidad? Cuando la gente mira las cosas que nosotros subimos al internet o a esas plataformas, pueden ver que estamos representando fielmente a la verdad, como Juan está diciendo aquí. ¡Ay, me alegro de tu testimonio! ¿Por qué? Porque eres fiel a qué? A la verdad. Cuando yo subo imágenes a esas redes sociales, cuando yo subo comentarios a esas redes sociales, puede ver la gente sin ni siquiera conocerme que estoy representando fielmente a la verdad. Es más, ¿se pueden dar siquiera cuenta que soy cristiano? Es triste. A veces uno dice, wow, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿No? ¿Quién escribe? No, de veras. Y es que es fácil subir cosas al internet, por ejemplo, porque nadie me conoce. Eso es lo que te importa. Lo que te debe importar es que estás echando para abajo el testimonio de la verdad de Cristo. No si te conocen o no te conocen, los que jamás te van a ver en la vida, porque eso es lo que hacen las redes sociales, ¿verdad? Puedes poner mil cosas porque, ay, al fin que jamás los voy a ver en mi vida. Nunca me voy a topar cara con cara, pero el día que te los topes, que se encuentran, ¡ay, eres tú! Y tú subiste y me dices que eres cristiana, ay, ni sabía por lo que estás subiendo a esas cosas, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado, ¿no? ¿Sabrá la gente realmente que andamos en la verdad cuando subimos ese tipo de cosas? ¿Qué es lo que hacía que Gallo tuviera tan buen testimonio entre los hermanos? Primero, Gallo era una persona que amaba la verdad de Dios. Una, ¿verdad? La verdad de Dios moraba en Gallo. Y eso era lo que le ayudaba a Gallo, ¿verdad? En obediencia, a ser obediente a la voluntad de Dios. Ahora sus Biblias para terminar ahí en Salmo 1. Ya casi terminamos. Salmo 1, vamos a leer del versículo 1 al 3, por favor. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Y a veces dice uno, pues yo no ando así. Pero con las cosas que a veces ponemos ahí, pues uno dice, ay, puede poner en tela de duda realmente si andamos en eso o no. Ni se detiene en el camino de los pecadores, como lo hacíamos antes, ¿verdad? Sin ningún pesar. Ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y aquí es lo que debemos estar haciendo nosotros, ¿no? Sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Y viene el fruto, ¿no? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da, ¿qué? Su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. Y Santiago dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Entonces, que nuestro testimonio sea como el de Gallo. Ah, debemos imitar el testimonio de personas, como en este caso vemos aquí en Gallo. Debemos estar, como dice en el Salmo, meditando en la palabra, leyendo la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, deleitándonos en la palabra de Dios, pero lo más importante es poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Si alguien nos conociera, y ojalá y nos pudiera decir, me alegro tanto, ¿verdad?, de que mis hijos anden en la verdad. ¿Estamos nosotros andando de esa manera, en la verdad? ¿Qué testimonio estamos dando nosotros como cristianos? ¿Sabe la gente bien que somos cristianos por la manera en que nos comportamos? ¿Estamos acercando a las personas a Cristo o las estamos alejando con nuestra manera de vivir? Le pregunto otra vez, ¿qué fruto estás produciendo tú con tu testimonio, con mi testimonio? Entonces es para que pensemos, ¿no? Que no solamente es hablar y compartir a otros de Cristo. Vale más vivir y que vean con tus hechos que amas al Señor, que amas la verdad y que podamos ser nosotros ejemplos de otros creyentes que vienen atrás de nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra y Pues Señor, perdónanos muchas veces por no tomar en serio todo lo que dices en tu escritura. Y te pido que nos ayudes en esto. Es tan fácil vivir en este mundo ficticio de las redes sociales que pinta imágenes de nosotros que en realidad pues no son ciertas. Y podemos manipular muchas cosas sabiendo que jamás nos volverán a ver quizás, pero te pido, Señor, que en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier plataforma en donde nosotros nos encontremos, podamos nosotros hacer luz de tu verdad a otros. No solo con nuestra lengua, sino realmente viviendo lo que estamos predicando a otras personas. Y te pido que nos corrijas. Nos corrijas si hemos estado fallando en esto. Haznos ver nuestra maldad y nuestro pecado para alejarnos de Él. Y sabemos que una manera de hacerlo es estando en tu palabra. Tu palabra nos aleja del pecado. Te pido que podamos abundar en ella. Por el amor de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén.